Y entonces, bueno, vamos con Marcos. Marcos, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan?
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andás?
Muy bien, por suerte. Acá en El Dorado, provincia de Misiones,
todavía. Ah, bueno, muy bien. Acá estamos con Carlos Carvalho.
¿Cómo estás, Marcos? Bueno, estás disfrutando. Es la segunda ciudad de Misiones, ¿no?
La tercera, en realidad, porque la segunda es Oberá.
Ahí andan peleando ahí, cabeza a cabeza, ahí, me parece.
Ahí. Sí, sí, lo sí. Que bueno. Sí, es muy larga, porque la particularidad de Dorado es que atraviesa, digamos, a lo largo de 13 kilómetros.
Bueno, y contanos qué estás haciendo por allá.
Y hoy la verdad que tuve la dicha de reunirme con Juan Yachian, que creo que ya se los había mencionado en nuestra conversación anterior, que es un médico que tiene 81 años, que acaba de publicar un libro con distintos escritos que se llama Somos Naturaleza, y que viene peleando bastantes batallas, ¿no? La batalla contra el monocultivo del pino y sus consecuencias de desplazamientos y agrotóxicos, la batalla contra las represas acá en Misiones, y bueno, en definitiva, distintas luchas que hacen al buen vivir y a la pelea por una vida sana. Y también estuve reunido hace un rato con Gerardo Segovia y con su compañera Marcela, que son los fundadores de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, que nuclea muchos productores orgánicos de toda la provincia. Así que son de esos encuentros bastante alentadores que dan a pensar que hay mucho por hacer y que muchas cosas por pelear.
Bueno, nosotros le contamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Marcos Filardi, abogado, ambientalista, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Carrera de Nutrición, y haciendo una gira que nosotros envidiamos profundamente por distintos lugares del país, recorriendo el país, encontrando cómo se está construyendo la soberanía alimentaria, quiénes son los actores, de qué forma, cómo nos están enriqueciendo con múltiples propuestas. Vos decías del caso de Gerardo, bueno, y otros compañeros del Dorado también, que crearon la Red de Agricultura Orgánica de Misiones ya hace unos cuantos años.
¿Qué es esa red? 1993 ya.
Bueno. Fueron precursores en esta temática, evidentemente. ¿En qué está haciendo ahora? ¿Qué te contaron ellos que está haciendo la red? ¿En qué temas está trabajando?
Bueno, acá concretamente en El Dorado están apostando junto con la delegación de la Secretaría de Agricultura Familiar en la construcción de una red de comercio justo que vincule a los productores locales de la zona, productores todos agroecológicos, con los comensales de acá del Dorado, ahí con la participación también bastante activa de Raúl Gorriti, y en realidad es un espacio alternativo aún a la Feria Franca, porque también recordemos que la RAOM, la Red de Agricultura Orgánica, fue de los principales impulsores de este movimiento de Feria Franca, que ya tiene presencia en 53 pueblos de acá de Misiones, y como hablamos la vez pasada, es un ejemplo para todo el país. Básicamente están con ese proyecto, están acompañando todo el proceso de reglamentación de la ley de agroecología, que para quienes no saben, los oyentes, Misiones sancionó una ley que promueve la agroecología en la provincia y está siendo objeto de reglamentación ahora. Y bueno, están acompañando distintas luchas por la salud popular y por la lucha por la tierra. En ese sentido también, mañana voy a tener una reunión cerca de acá, en Puerto Piraí, con la gente del PIP, que son los productores independientes de Piraí, que después de mucha lucha lograron algo histórico que realmente debiera llamarnos también a la reflexión y a la acción en otros puntos del país, que 200 productores vinculados al PIP, después de mucha lucha, logran la aprobación de una ley provincial que expropia 600 hectáreas, nada más y nada menos que de Arauco Argentina, la empresa forestal más importante de América del Sur. Es decir, evitar que se sigan plantando pinos para que los chaqueteros puedan volver a producir alimentos con un sistema agroganadero en sus territorios.
Bueno, y esa, ¿en qué? Bueno, después de que converses con ellos, seguramente nos vas a poder contar con mayor nivel de detalle, pero hasta donde teníamos entendido, eso finalmente tampoco se había avanzado en la reglamentación, digamos, no se le había entregado la tierra, que era una... es fundamental para contribuir a la producción de alimentos, que fue la exigencia y la justificación básica para esta expropiación, ¿no?
Sí, lo último que hubo, o sea, la ley se aprobó, estamos hablando de 600 hectáreas, el pedido original era de mucho más, eran de unas 2.800 hectáreas, porque se estaban calculando unas 14 hectáreas por familia, con un estudio que hizo la Secretaría de Agricultura Familiar. Salió las 600 hectáreas, estuvo bastante demorado todo ese proceso, bastante estancado, digamos, hasta que recién la semana pasada hubo novedades al respecto, porque el gobernador Misiones Pasalacua anunció que la entrega ya de unas primeras 166 hectáreas en una primera etapa. Oh. Así que casualmente mañana va a haber una reunión a la que me invitaron a formar parte de todos los delegados de base del PIB, donde se va a discutir los pasos a seguir para la entrega de esas 166 primeras hectáreas. Así que es un avance importante, pues un proceso como hoy en señalaba Carlos, venía bastante estancado y bastante paralizado.
Bueno, entonces realmente a través tuyo queremos compartir esta alegría con los compañeros de PIP. Además, digamos, este es un logro excepcional, desgraciadamente excepcional para la agricultura familiar del país. Nos pone muy muy contentos y ojalá tenga toda la repercusión que está teniendo. Nosotros luego vamos a comentar un proceso que estamos haciendo desde la Facultad de Agronomía de Buenos Aires con la Unión de Trabajadores de la Tierra, acompañando un proceso de ocupación inicialmente y ahora entrega en comodato de 84 hectáreas en Jáuregui, acá al lado de Luján, donde se va a poner en marcha una colonia de autoabastecimiento para la población urbana. Todo en producción hortícola agroecológica es el compromiso. Así que ahí nos parece que son dos de los ejemplos concretos y cercanos de avances en un contexto donde los retrocesos son lo que está mandando, ¿no? Bueno,
y en ese sentido, Carlos, también sí. La experiencia de PIP, este triunfo, también para los que no conocen, realmente es de una dimensión histórica trascendental, porque estamos hablando de los productores que venían siendo cercados por pinos, que iban abandonando las chacras, como está sucediendo en toda la provincia. Acá en Misiones, ustedes bien lo saben, el pino es lo que la pampa de la soja, digamos, el monocultivo de pino que avanza, que desplaza, que requiere muchos agrotóxicos en toda su cadena. Y era un pueblo totalmente rodeado de pinos. Empezaron a organizarse, empezaron a luchar, y una lucha persistente, constante, que hizo que años después, dos, tres años después, de lucha persistente y constante, lograran esta expropiación. Y estamos hablando de 200 productores vinculados a esta organización frente a una multinacional del tamaño y la envergadura como Arauco, que concentra casi el 10% de las tierras de todas Misiones.
De todas Misiones, la principal empresa terrateniente de Misiones. Bueno, ese proceso fue, yo no diría acompañado, pero en ese proceso participaron numerosos estudiantes de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, porque desde hace como 7 u 8 años todos los años hay un grupo de estudiantes de la Facultad de Agronomía que está yendo a PIP y de alguna forma viene participando en algunas actividades que se realizaron al respecto, así que es una doble alegría saber que los primeros productores se van a poder instalar en las tierras que eran de Alto Paraná y que antes de Alto Paraná fueron de colonos que los tuvieron que vender, mal vender, para escapar de la miseria, y antes que esos colonos fueron, por supuesto, tierra, territorio de los pueblos originarios.
Efectivamente, y hoy hablando casualmente con Miriam Zamudio, una de las referentes del PIB, recordaba la presencia de los estudiantes con un docente que se llama Carlos Carballo, no sé si lo conocen, también me iré acompañando ese proceso y del cual me hablaron también muy bien, como en todos lados.
De ese proceso, supongo. Bueno, Marcos, bueno, realmente un saludo a todos los compañeros con los que estás compartiendo este momento, digamos, algunos amigos muy, muy queridos. Y acá, Julio, te quiero aprovechar que estás en línea para hacerte algunas preguntas.
¿Qué haces, Marcos? Bueno, otra vez te saludo.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Muy bien. Che, acá escuchando atentamente lo que están, el intercambio que están teniendo con Carlos. Que bueno, yo te imaginarás que no estoy tan al tanto de todas estas cosas que hablan ustedes, pero me alegra mucho también la noticia que acabas de dar, porque el año pasado hice un curso como alumno en la facultad y justamente se trabajó en uno de los grupos la temática esta que estuviste ahora vos, bueno, poniendo al aire, así que algo más o menos sabía del tema. Che, Marcos, contanos un poquitito y qué cómo sigue un poco tu ruta, la ruta que tenés trazada,
el periplo. Ahora todavía estamos en El Dorado, mañana estoy bajando ahora por la costa del Paraná, por la ruta 12, mañana, bueno, nos espera Monte Carlo, bueno, Puerto Piraí, nos espera también Puerto Rico, y después, bueno, si vas Posadas, la idea es continuar por la ruta del Paraná hacia el oeste de Corrientes y el oeste de Entre Ríos, después cruzar al norte de Santa Fe, la Reconquista, y empezar a subir hacia el norte de Santa Fe, Sino, Chaco, Formosa, etcétera. Continuar el viaje hasta el 24 de diciembre, si todo sale bien, conforme lo preví.
O sea que, Marco, ya estás medio en la mitad del periplo, digamos.
Sí, ya estamos, ¿no?, casi un poquito más que la mitad ya.
¿Y qué sentís, que, no sé, porque esto me imagino que semejante emprendimiento que estás llevando adelante... ¿qué te genera a vos, que si te cambió algo, que no sé, te abrió una nueva forma de ver la vida?
Sí, la verdad que sí, porque por un lado, con ver en los territorios los efectos realmente devastadores de este modelo extractivo en todas sus vertientes, ¿no? En los distintos territorios, sea la megaminería, sea el fracking, la explotación hidrocarburífera convencional, el pino, la soja, los cítricos a escala, cuando vos ves desplegarse en los distintos territorios ese modelo extractivo, realmente con sus consecuencias devastadoras, eso es muy impactante, muy impactante. Pero al mismo tiempo, a ver, que frente a eso hay un montón de gente muy valiosa, muy coherente, que está dando pelea, que está organizándose, que está luchando, y eso es esperanzador en algún punto. La dimensión de lo que tenemos por enfrente es muy grande porque, como digo, es un modelo que se está desplegando en todos los territorios con distintas formas, y en intereses muy, muy entrelazados y muy compactos entre sí. Pero también está lo otro, está la resistencia muy activa y cada vez mayor, cada vez más nivel de organización, y realmente, y por eso nuevo vuelvo a destacar una experiencia como la del PIB. O sea, 200 productores vinculados a una organización que a través de la lucha persistente y constante logran un triunfo de esas características, ¿no? Entonces, ahí está la luminaria, ahí está el camino a seguir.
Sí,
y realmente sí. Otra de las cosas que es un efecto añadido de este viaje, en el afán de buscar personas que están generando alternativas, me estoy encontrando con gente maravillosa, estoy conociendo, digamos, gente fantástica a lo largo del país, ¿no? Con trayectorias, con militancias, con luchas encima, así que es alentador también.
O sea que cuando vuelvas en diciembre vamos a tener, vas a ser otro Marcos, ¿no?
Sí, todos somos distintos a cada paso, ¿no? Quedamos, y realmente este contacto con los territorios no puede sino interpelar, conmover un montón de cosas. Así que sin duda ya soy otro Marco, sí.
Todos somos un poquitito distintos todos los días con el aprendizaje que estamos haciendo. Marco, vos el otro día, la última vez que hablamos, que fue el viernes pasado, comentaste que estabas en el corazón de la zona tabacalera de Misiones, que estabas un poco acercándote a una problemática que es muy, muy compleja, y vos hablabas antes del pino y el rol que tiene, y lo comparaste con la soja, pero el tabaco en Misiones tiene un rol muy muy importante. El pino es una producción de las grandes empresas, sobre todo el tabaco es una producción de los pequeños productores que además están de contaminar el medio. se están enfermando ellos, enfermando sus hijos, enfermando su descendencia, y realmente es un problema muy poco visible, incluso para amplios sectores de la sociedad de Misiones. ¿Qué percepción estás teniendo de esto?
Y la percepción, un poco lo que compartíamos el otro día, realmente se desconoce, la persona que se está fumando en este momento un cigarrillo en Buenos Aires, creo que desconoce lo que hay en esa cadena. Lo que hay en esa cadena, como vos bien señalás, son productores muy pequeños que en muchos de los casos no les queda otra salida que dedicarse al cultivo de tabaco, sabiendo y asumiendo que los riesgos que trae aparejados, porque cada vez hay más conciencia incluso entre los mismos productores sobre las consecuencias en la salud. Que tratan de complementar esa producción de tabaco con producción de frutas y algo de y sobre todo hortícola, pero que están dejando su vida en eso. Y encima, digamos, las tres empresas tabacaleras que trabajan aquí en Misiones le dan absolutamente todo, le dan los insumos, le dan las semillas, supervisan todo el proceso, como contábamos la vez pasada, es decir, controlan todo el proceso productivo. Y una vez que obtienen la cosecha, le descuentan todos los insumos en los que incurrieron.
Y le dan la obra social.
Esto, la consecuencia de esto es, entre los trabajadores y sus familias, un nivel de malformaciones alarmante. Misiones tiene 7 veces la cantidad de malformaciones que la media nacional. Y está vinculada directamente a la producción del tabaco en estas condiciones. Estuve visitando a una familia de un chico con hidrocefalia en Fracrán, una situación lamentable. Ahí el padre, después de mucho tiempo de trabajar en el tabaco, decidió abandonar la actividad y ahora está trabajando en un aserradero, que tampoco es mucho mejor porque también está en contacto con químicos, bueno, y demás. Pero esa es la realidad, ¿no? La realidad de los pequeños productores que son rehenes hoy de 3 empresas tabacaleras que están controlando prácticamente todo el proceso productivo. Y también vos me habías hecho la pregunta la vez pasada de qué cantidad de los casos son derivados efectivamente a Buenos Aires. Bueno, hablé todo con algunas de las fuentes de los médicos con las que estuve consultando, y esto espero profundizarlo con el doctor Gómez Mayo en Posadas, que trabajó fuerte este tema. Pero lo que me vienen diciendo es que solamente se derivan a Buenos Aires cuando hay riesgo de vida. Entonces, el número de los casos que se deriva efectivamente a Buenos Aires es muy bajo. Tratan de, digamos, en algún punto mantenerlos dentro de la provincia, y los humos son derivados al hospital de Posadas, al que tengo también que hablar para hablar de estos temas. Entonces, se trata de que esto no salga un poco de la provincia y se deriven los menos casos posibles a Buenos Aires.
Bueno, vos viniendo por la costa del Paraná hacia el sur, como decías, vas a estar en Posadas, vas a estar con el doctor De Mayo, un referente hace muchísimos años, un luchador contra la plaguicida y la consecuencia de los plaguicidas, y vas a tener posibilidad de interactuar con algún funcionario técnico de este gobierno. ¿No están en tus planes?
En principio no estaba previsto, pero quizás lo haga. Sí, con gente de agricultura familiar. Tenía pensado con Marta Ferreira, precisamente para estar un poco más al tanto de cómo está el proceso de reglamentación de la ley de promoción de la agroecología y algunas de las políticas públicas que se están implementando, pero no lo tenía pensado en el ámbito de salud, aunque podría considerarlo a pedido de la producción del programa.
Bueno, Marcos, te despedimos. De alguna forma te envidiamos, aprovechamos tu presencia como corresponsal de la soberanía alimentaria para transmitir los saludos y la solidaridad de todos nosotros a los compañeros de Misiones que mencionaste vos y que son expresión de muchos años de trabajo, muchos esfuerzos, con algunos resultados que realmente nos ponen muy contentos a todos. Así que seguimos en contacto, el mejor de los deseos, y nos seguimos encontrando en Alimento y Vida hasta que vos llegues a Buenos Aires.
Cómodo, con mucho gusto, Carlos. Julio, gracias. Un abrazo fuerte para vos.
Gracias. Un abrazo, hasta luego. Era Marco Filardi, nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria. Así que bueno, vamos a cerrar el bloque este y continuamos, como siempre.